Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza, donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación.
Hola, les habla Laisa Bisol en un nuevo encuentro de besitos para las plantas. Momento que comparto aprendiendo junto a ustedes sobre los vegetales. Hoy conoceremos uno de los frutos secos que contiene propiedades muy beneficiosas para la salud, la almendra. La almendra, conocida como la reina de las rosas, de la familia de los rosáceos y del género Prunus, constituye una de las fuentes de alimentación más antiguas del mundo. En la Edad Media, los sirvientes la incluían en los banquetes de los reyes para favorecer la digestión de los mismos y de esta forma su indulgencia. Aunque mucho antes ya formaba parte de la dieta de la España musulmana, junto con las avellanas, nueces, castañas, higos, considerándolos muy importantes en la alimentación invernal. En la antigua Mesopotamia se usaba el aceite de almendra por su dulce aroma, como hidratante corporal, perfume y acondicionador del cabello. Hoy día, muchas personas lo utilizan para los mismos fines. La etimología del nombre castellano hoy usual, almendra, viene del término de origen semítico, concretamente sirio, amígdala, que significa árbol hermoso. Del latín es amígdalas, en árabe mandorla, que pasa a ser almendra como se la conoce actualmente. Las almendras formaban parte de la dieta de la España musulmana. En cuanto al nombre del almendro, en hebreo, significa el despertar o estar despierto. En la traducción judía también la palabra almendra significa cubierto u oculto, ya que al abrir una almendra se lo representaba como un descubrimiento de un secreto. En la religión cristiana, la almendra tiene un significado muy importante, ya que representa a Jesucristo, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. A raíz de ello, se las utilizan en las preparaciones navideñas. La almendra es también conocida en Italia como mandorla, la cual es el límite que marca la figura de la Virgen María o la de Cristo Padre, teniendo al Hijo sobre sus rodillas en forma de almendra. La mandorla participa de otra manera en el misterio de la luz. Es la luz celeste, emanación de la estancia de los bienaventurados y velo de la visión beatífica a la vez. La noción de elemento escondido, encerrado, inviolable, está perfectamente expresada en el nombre hebreo de la almendra, luz. Una antigua leyenda dice que el árbol del almendro simboliza la juventud y el amor eterno. Por eso, regalar 5 almendras a las familias y amigos de los recién casados es un buen augurio, porque representan salud, riqueza, felicidad, fertilidad y longevidad. En cuanto a su cultivo en España del siglo XX, en los años 30, era reservado a limitadas zonas, en áreas colindantes al Mediterráneo, porque las características del clima favorecían el crecimiento del fruto. siendo que las mayores explotaciones se encontraban en las Islas Baleares, con unas 37.000 hectáreas aproximadamente, en Alicante, Murcia, Granada. Las explotaciones eran similares al de las Islas Baleares. En Castellón era otra zona donde la almendra comenzaba a insinuarse como un fruto seco con fuertes posibilidades en el sector, alcanzando las 12.000 hectáreas. Actualmente, España es el segundo productor mundial de almendras. El almendro es un árbol nativo de Medio Oriente. Pertenece a la familia de las rosáceas y la especie Prunus amentalus. Crece en invierno húmedo. Y tener en cuenta que le perjudica el exceso de agua. Resiste en la primavera, el otoño moderado, los veranos secos y también se desarrollan sin dificultad en suelos desérticos. Puede llegar a medir desde los 4 a 10 metros. Posee hojas largas, estrechas, bordes dentados de color verde oscuro intenso. Las flores en forma de ramillete son de tono blanco rosa pálido. Florecen en las ramas de almendro a finales de invierno, mucho antes que sus hojas. El fruto del almendro es una drupa, ya que consta de una estructura carnosa y aterciopelada, de color verde, de forma ovoide, que encierra a otra, la cual contiene en su interior a la semilla comestible. Para los egipcios, las almendras eran un regalo de los dioses para saciar el hambre, también un símbolo de prosperidad, riqueza y salud. De color blanco brillante y de sabor dulce, la semilla de la almendra está cubierta por una fina y delicada película protectora de color marrón cobrizo y envuelta a su vez por la cáscara o hueso del fruto. Tan frágil que puede quebrarse con solo una pequeña presión. Según su dureza, las almendras pueden clasificarse en almendras de cáscara dura, de cáscara semidura, de cáscara blanda y de cáscara de papel. Las almendras de cáscara dura proceden de la mayor parte de los países de Europa, y las almendras de cáscara blanda de California, Estados Unidos. Se cultivan más de 100 variedades, pero entre las más destacadas encontramos Marcona, Largueta, Planeta, Comuna o Valencia y Mallorca. Marcona es de cáscara dura, una almendra gorda y redonda, muy utilizada en repostería por tener el mayor porcentaje de azúcar. También se suelen hacer fritas, ya que contienen un bajo nivel de aceite. Largueta, de cáscara dura, es alargada y estrecha. Se utilizan tostadas con piel para hacer aperitivos, peladillas, bombones y también para elaborar chocolates. Planeta, de cáscara dura, es alargada y plana, utilizada en la elaboración de garrapiñadas, peladillas y turrones. Valencia o comuna, de cáscara dura, genial para tostar, hacer harina, también para filetear. Con esta clase de almendra se hace el mazapán, y también un bombón francés llamado Galison Dex, que consiste en una pasta suave y homogénea de color amarillo pálido, con aromas a frutas confitadas o glaseadas, en especial a melones y naranjas. También Las almendras están recubiertas de una capa de caramelo blanco, glaseado real. La mallorca, de cáscara dura, alargada y plana, tiene un aspecto similar a la almendra planeta y es utilizada para la elaboración de mazapán, turrones y leche. Es rica en aceite. Entre las propiedades encontramos que la almendra es antioxidante, aporta un elevado valor energético y dispone de importantes aportes esenciales para nuestro organismo, como proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales. En cuanto a las proteínas, posee una gran dosis, llegando casi a la misma cantidad que contiene la carne. Es por ello que es muy recomendada en dietas vegetarianas y veganas. En cuanto a los hidratos de carbono, son aconsejables las almendras para la dieta de personas diabéticas por contener un nivel glucémico bajo. Tiene, en cuanto a grasas, ácidos grasos monoinsaturados como el omega 6, que es un ácido oleico, y el omega 9, también un ácido, pero linoleico. Ayuda a reducir los triglicéridos y niveles de colesterol malo en sangre y de proteger nuestro sistema cardiovascular aumentando el colesterol bueno. Recordemos que al colesterol que se le dice malo es el LDL y al bueno HDL. Tiene vitaminas A y del grupo B como B1, B2, B5, B6, B7 y B9. Y también vitamina E. Minerales como hierro, fósforo, zinc, selenio, magnesio, potasio, calcio y fibra. Como complemento alimenticio a la vitamina E, recordemos que protege del estrés y estreñimiento. Es bueno comer 15 unidades diarias para favorecer a nuestro organismo. La vitamina A, tengamos en cuenta que ayuda al sistema inmunológico. Además, desintoxica el organismo. El grupo de las vitaminas B que contienen las almendras evitan el insomnio, ansiedad, caída del cabello y además regulan el nivel de azúcar en sangre. Las almendras silvestres eran tóxicas y amargas antes de su domesticación. Se descubrió que contenían un compuesto llamado amigdalina, una sustancia amarga que se encuentra en las semillas de frutos que produce cianuro de hidrógeno y cuando se ingiere pasa a ser cianuro, siendo mortal para los humanos. Los griegos y romanos aprendieron a eliminar este compuesto llamado amigdalina, hidrolizándolo al hervir las almendras. Su domesticación, que se produjo durante la primera parte del Holoceno, hace unos 10.000 años en Oriente Próximo, permitió la selección de los genotipos más comestibles y menos amargos, con origen en los salvajes. Esta hipótesis ha sido apoyada por evidencias arqueológicas. Es enquilada en el Peloponeso, donde se encuentra la famosa y única cueva en Grecia llamada Cueva de Franti, con importantes hallazgos paleontológicos. En los años 35.000 a 30.000 a.C., es aquí donde se encontraron alimentos vegetales, semillas y entre muchas otras, las semillas del almendro. Fue en esa época que se seleccionaron semillas dulces para el cultivo, siendo así como heredamos estos frutos para la consumición. La secuencia del genoma completo de la almendra ha permitido el hallazgo de 28.000 genes, confirmando que su domesticación se produjo por un pequeño cambio de un solo gen que impide la producción de la amigdalina, o sea, el compuesto responsable de dar el sabor amargo a las semillas del almendro, entre otras especies. En cuanto a las utilidades en cosmetología, podemos decir que el maquillaje, las mascarillas y los perfumes no se limitaban, por ejemplo, en el antiguo Egipto, solamente a la realeza, sino que hombres y mujeres de toda la sociedad disfrutaban de sus rituales de belleza. Refiriéndome solamente a las almendras, su aceite se utilizaba como antioxidante, hidratante o emoliente de aplicación facial, corporal y capilar. En la antigüedad, los hombres egipcios, para los ojos, combinaban almendras quemadas y pigmentos de diferentes colores ocre para adornarlos en forma de almendras. Hablamos del año 4000 a.C. También las tumbas de los hombres se atiborraban de cosméticos. En la tumba de Tutankamón encontraron recipientes con cremas para la piel, los labios, color para las mejillas, que al tiempo de encontrar la tumba intacta en el año 1922, también estos productos se podrían utilizar y conservar su fragancia. Todos recordamos haber escuchado que Cleopatra se bañaba en leche y parece ser con la siguiente fórmula: a base de leche, avena y almendras dulces. Les voy a hablar sobre la leche de almendras. Siempre que sea natural, no sometida a procesos industriales, es muy buena para los celíacos y los que tienen intolerancia a la lactosa, y también reduce el colesterol. Se las voy a dar porque es de fácil elaboración. Consiste en licuar las almendras secas y peladas con agua. Y si les apetece más dulce, pueden usar un poquito de endulzante. Yo no lo aconsejaría poner endulzante, pero todo es a gusto. También son usadas para hacer el hummus, mantequilla, harina, pasta de almendras, turrones, amaretes, el bombón Calisson Dex, que ya se los he nombrado, panayets, tortas varias, por ejemplo, la tarta de Santiago, que es un bizcocho sencillo a base de harina de almendras. La receta de hoy, receta auténtica de la tarta de Santiago, de Eva Arguiñano. Para hacer la cruz de Santiago, buscan en la información del podcast y ahí encontrarán la dirección web. Antes de comenzar la receta de hoy, deseo enviar a todo el queridísimo pueblo gallego un fortísimo abrazo en el día de Santiago Apóstol, patrono de esa tierra tan bonita, Galicia. Comencemos con la receta. Tomamos nota. Los ingredientes son 5 huevos, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de almendras molidas, ralladura de la piel de un limón, una cucharadita de canela, azúcar glas para decorar. Las almendras deben ser una de estas variedades mediterráneas: comuna, mallorca, marcona, mollar, largueta o planeta. Para aromatizar, pueden utilizar ingredientes como ralladura de limón, orujo, vino dulce, brandy, canela, a gusto de ustedes. Vamos a la elaboración. Poner en un bol azúcar y las almendras molidas y lo mezclan. Añadir los huevos de uno en uno mientras van batiendo la mezcla enérgicamente hasta obtener una masa de textura fina. Añaden ralladura de limón y la canela y mezclan todo. Untar con aceite o margarina el molde redondo de unos 22 centímetros de diámetro. Yo además cubro el molde con papel de horno. Rellenan el molde con la mezcla. Hornean a 180 grados hasta que se cuece y esté ligeramente dorado. Dejar 30 minutos aproximadamente. Cuando esté hecha, lo sacan del horno y dejan enfriar. Para decorar la torta, colocan la plantilla de la Cruz de Santiago, que les dije que estaría en la información del podcast. Así que cuando la tengan, la apoyan sobre la tarta, espolvorean toda la tarta con azúcar glas, retirar la plantilla con cuidado para que les quede bien la silueta de la cruz sobre la tarta. Tener en cuenta, si pasado el tiempo de la cocción y al pinchar con la punta de un cuchillo o un mondadientes y sale limpio, ya está lista. Si no es así, la tienen que dejar unos minutitos más. Ahora les contaré el origen y la leyenda de la tarta y el adorno con la cruz. La primera vez que tenemos constancia de esta gran receta data del año 1577, elaborada por el clérigo Pedro de Portocarrero, que la coronó con el nombre de torta real y servía exclusivamente en porciones individuales. Aunque de la receta original no queda nada, sí podemos remontarnos a la primera información fiable que figura en el cuaderno de confitería que recopiló Luis Bartolomé de Leibar alrededor del año 1838, conservado en la actualidad en la colección de manuscritos de la Biblioteca Ceral de la Universidad de Santiago de Compostela. Es en el siglo XX, cuando la tarta de Santiago, torta compostelana, se introduce de forma progresiva en los tratados culinarios españoles, clasificándola como producto de la repostería gallega tradicional. El adorno de las tartas, con una silueta de la Cruz de Santiago, data del año 1924, cuando el fundador de la compostelana Casa Mora buscaba darle un toque distinto a este postre tradicional. Su iniciativa fue seguida por otros elaboradores compostelanos y su creciente fama se difundió por toda Galicia. Otro fenómeno que sirvió para divulgar el conocimiento de este producto típico de la repostería gallega fuera de sus fronteras fue la popularización de la peregrinación a Santiago a través de las distintas rutas jacobeas, llegando a congregar en la capital y en la comunidad autónoma multitud de visitantes, tanto españoles como del resto del mundo. Antes de dejar el audio, quiero decirles que luego de despedirme, escucharán un tema musical precioso con Carlos Núñez, acompañado de la Sinfónica de Galicia en Santiago de Compostela. Tiene una fuerza maravillosa que aún sin cerrar los ojos nos llena de energía, color, placer para nuestros sentidos. Para escucharla, si hacen nuevamente el camino o si hacen el camino por primera vez, o cuando sentimos que nuestras fuerzas se debilitan, escucharla les hará muy bien. Gracias por estar juntos en estos encuentros de besitos para las plantas.
Thank you.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.